Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hola, yo soy Íñigo y esto es Tripeando Podcast. Me da mucho gusto decir que después de una leve pausa estamos de vuelta con episodios semanales para tripear con gente increíble que tienen una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. En esta ocasión me senté a platicar con Ale de la Brena y su pasión es aplicar la biotecnología para optimizar la nutrición y minimizar el impacto ambiental de nuestros alimentos. Mientras estudia su doctorado, Ale es también director en Grillium, empresa que fundó junto a su socio Francisco por ahí del 2017. En Grillium se dedican a hacer harinas de grillo, cosa que se me hace increíble porque las implicaciones de incorporar a una dieta la proteína de insectos son enormes para el medio ambiente, para la salud nutricional y para el bienestar socioeconómico. Así que esta es una conversación que tiene una muy buena historia de emprendimiento y de negocio, pero donde también nerdeamos sobre biotecnología y tripeamos sobre el futuro de los alimentos. Te dejo con Ale de la Brena y gracias por escuchar. Bueno, Ale, bienvenido a Tripeando. Muchas gracias por estar aquí.
A ti, Íñigo, muchas gracias.
De verdad es un gusto poder platicar contigo y por fin se nos hizo porque me encanta lo que hacen en Grillium. Quería empezar esta conversación entrándole directo a Grillium. Platicamos de Grillium, ayúdame a hacer una radiografía del negocio, tu negocio, y luego ya nos pasamos a un segmento un poco más personal para entender la mente detrás de Grillium y ya nuestro tercer segmento estrella que es tripear, futurear, hablar de tecnología, cambio climático, ambientalismo, las cosas que te preocupan, las cosas que te emocionan. Entonces, empezando con Grillium, ¿cómo defines tu negocio? ¿Qué es Grillium en pocas palabras?
Ya, muy bien. Pues Grillium es una empresa que empezó en 2016. En Grillium producimos máxima nutrición con mínimo impacto ambiental a través de grillos comestibles cultivados en comunidades rurales y vulnerables. Y somos el proveedor preferido de más de 25 marcas utilizando nuestra harina de grillo para evolucionar sus productos con la proteína y fibra natural de los grillos comestibles. En un tuit, eso
genial.
Es Grillium.
Y se abre un espectro gigante de puntos a platicar ahí. Pero con esa excelente y precisa definición, el libro de texto me comanda, ¿no?, a preguntar cuál es el problema que resuelve tu negocio, ¿no? Ahora, ese es, todavía abre un espectro mucho más grande, ¿no? Me imagino, porque los problemas que puedes atacar dentro de tu misión, me imagino que es bastante amplio, ¿no? Pero, en fin, ya me estoy adelantando a contestar por ti, pero ¿cuál es el problema que buscan solucionar en Grillium?
Pues mira, el sistema de alimentación y fuertemente la producción de proteínas para que comamos es una de las principales causas de deforestación, de emisiones de gases de efecto invernadero, de uso de agua. Y entonces se ha convertido urgente, de verdad muy urgente, que empecemos a aprovechar proteínas alternativas más sustentables. En esta urgencia, la realidad es que comer proteínas alternativas no es algo de nuestra vida cotidiana. Entonces, más allá de consumir proteínas alternativas en un momento especial, como en un grill donde dentro de 10 hamburguesas que te compraste, compraste una plant-based para probar y a cotorrear un poco con tus amigos, empezamos a pensar en cómo le podemos hacer para integrarlos en un pan, en una galleta, en un snack, en una tortilla, en algo que garantizado vas a comer en el día a día. Entonces, de ahí derivó que nuestro propósito es que todas las personas tengan la oportunidad de elegir una opción más nutritiva de sus alimentos favoritos en cualquier momento del día. Entonces, en una visión muy optimista, si le estamos haciendo las cosas muy bien, vas a poder elegir una versión más nutritiva de tu pastelito favorito en el Oxxo o en la tiendita, pero también en el súper, pero también en un restaurante. El chiste es que tengamos la opción de comer más sustentable, de comer diferente, de comer igual de rico, que sigamos disfrutando nuestra comida como siempre, pero sin acabar con el planeta y respetando a nuestro cuerpo.
Exacto. De entrada es doble. O sea, el problema que solucionas tiene como dos caras, ¿no? Uno es ambiental y el otro es salud. Y tu propuesta es meter a la casa, a la canasta básica, bueno, nuestra dieta del día a día, una fuente alternativa de un componente altamente nutricional de la forma más orgánica posible, en el pan, en la tortilla, etcétera, ¿no?
Sí, sin necesidad de provocar un cambio drástico en el comportamiento de nuestro consumo, pero creo que es muy importante que podamos darle un valor agregado a estos alimentos que poco a poco se han estigmatizado muchos de ellos como parte de la comida chatarra y en realidad los podemos evolucionar y convertirlos en un vehículo de nutrición en lugar de un vehículo de problemas.
¿Pero tienes algún ejemplo que tengan ya en el mercado que estén trabajando que podría ser representativo, simbólico de esto? O sea, no sé, unas mantecadas que en lugar de tener harina de, tendrían harina de, ¿o cómo lo ves tú en un ejemplo tal cual práctico?
Hay unos bites, son como unas galletas de chocolate y otras de canela y nuez que hacen la función de una galleta, ¿no? Es una galleta bite size, una galleta fácil de comértela en un bocado. Y esas se venden especialmente en Querétaro, están por entrar al mercado en Ciudad de México por una marca que se llama Santena. Lo que está muy interesante es que estas galletas pues, empezaron con un target de mercado pensado en jóvenes, en generación Z prácticamente. Y resulta que las personas que están en Silver Economy, las personas adultos tirando la tercera edad, son el target que ha adoptado mucho mejor estas galletas porque normalmente a ellos, los doctores, las nutriólogas, los nutriólogos les dicen como de pues necesitas comer proteína, pero ya no es tan fácil para ellos los procesos de digerir, etcétera, etcétera. Entonces
ya no te puedes echar un steak.
Exacto, ya no es tan sencillo, pero comerte una galleta con un vasito de leche o que es lo que normalmente ya hacen, es muy conveniente para ellos. Entonces en mercaditos empezaron a probar estas galletas. Y era como, pues tiene más proteína. En las galletas dice que tiene proteína de grillo, claramente. El logo son unas antenas así enormes, pero saben muy ricas. Entonces, de pronto veían en la marca que cada vez más personas grandes eran las interesadas y se iba corriendo este word of mouth de, oye, pues yo como estas galletas, me han caído súper bien, no sé qué. Y se volvió en algo como muy cotidiano y muy fácil de adoptar para un público como muy específico. En este caso era como la Silver Economy de Querétaro, pero es un caso que yo considero de éxito muy interesante, como digno de un análisis más profundo, en donde se plasma muy bien nuestro propósito, ¿no? O sea, no es llegar solamente a un target, es llegar a todas las personas y que podamos llegar a grupos que normalmente no targetean y que no están tan representados a través de marcas como Santena, se me hace que está cool.
¿Y cómo ha sido en general la aceptación del público a consumir proteína de insecto?
Pues, a ver, te mentiría si te dijera que todo el mundo es como de wow, me encanta, quiero hacerlo, porque sí,
hay algo de resistencia.
Hay una barrera, totalmente hay una
que
barrera.
Se me hace, francamente, se me hace como muy hipócrita, ¿no? Bueno, pero sí me imagino el caso de tengo a alguien en mente que come camarones, ostras, almejas y ese tipo de crustáceos, insectos. No sé, como que no le veo mucha diferencia, ¿no? No sé.
Sí, los dos son artrópodos y es como en la misma categoría. Pero fíjate que en México es parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y lo seguimos viendo como algo exótico, más como algo de turismo. Tal vez si vas a Bernal o algún pueblito mágico, obviamente Oaxaca, vas a comer como parte de la experiencia, pero no en un contexto de alimentación cotidiana, como ya integrado en una tortilla o en un pan y todo esto. Y ahí nosotros nos basamos mucho en ciencia. Mi background es, pues estoy a la mitad de un doctorado en biotecnología aplicada en alimentos y nutrigenómica. Lo estoy estudiando en el TEC de Monterrey, en un laboratorio que se llama BioFoods Lab. Todo lo que desarrollamos nosotros lo basamos en datos científicos, en papers reportados que estén como peer reviewed, que es un claro, proceso en donde otros científicos analizan y te dicen si es verdad lo que estás diciendo, no es verdad, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno de los papers medio olvidados, pero con muchísimo impacto, es cómo le podemos hacer para que las personas cambien esta percepción de qué asco comer insectos o qué raro, es algo nuevo, me da miedo, no sé, a que lo acepten durante toda su vida y que lo vean como algo bueno. Y dentro de todas las estrategias que probaron, la más eficaz y también eficiente es que con una sola buena experiencia de consumo, en donde tu plato se vea atractivo, el ambiente donde lo estás comiendo está padre, huele bien, lo pruebas y sabe rico, es suficiente para cambiar tu percepción sobre comer insectos por un largo periodo de tiempo. O sea, no es nada más de que, ah, está chido, pero no lo volveré a hacer, sino, oye, está chido y sí, si me vuelven a poner algo enfrente, una opción más nutritiva con grillos o cualquier otro insecto que sea comestible, pues le voy a entrar. Entonces, ahí nos anclamos mucho para empezar a validar esto y dijimos, bueno, ¿cómo podemos crear estas experiencias? Y la respuesta fue haciendo alianzas y colaboraciones con chefs, con restaurantes, en donde podamos crear estas experiencias que van cambiando la percepción del consumidor.
Sí, y entonces, que esté como enmarcado en una experiencia mucho más aterrizada y no nada más tour gastronómico en el mercado de San Juan donde le das una mordidita a un grillo, ¿no? O sea, nada más para probar.
Sí, exacto, ¿no? Que sea una cena de 5 tiempos en donde lo pruebes en la entrada, en el plato fuerte, en el postre, y veas toda la variedad de cosas que puedes hacer.
Pues justo acaban de nombrar a la chef Elena Reigadas, quien estuvo en el podcast, como la mejor chef mujer del mundo. Y ella en su restaurante Rosetta creo que ha sido pues una, sin duda, no sé si una pionera, pero sí una fiel propositora de incorporar constantemente insectos en sus pastas de alta cocina, ¿no? Así como ponen la trufa más fufurufa, ¿no? Pone hormiga chicatana, gusano de chiltepín, etcétera, ¿no? Y creo que pues justo lo que estás diciendo es que es, lo relacioné porque la chef Elena Reigadas, pues creo que ha sido una precursora muy importante para lograr lo que tú dices, ¿no? O sea, meterlo en un menú, en la dieta, pues como una parte de una experiencia extraordinaria por sabor, más no extraordinaria por el contexto, ¿no? Que es estar en el mercado de San Juan o en el mercado de Oaxaca, donde lo que hace es que lo haces por atrevimiento, ¿no?
Sí, ahí es la experiencia exótica. Y con la chef Elena Reigadas es la experiencia culinaria, es disfrutarlo. Y probablemente las personas que han tenido la oportunidad de probar uno de sus platillos con insectos comestibles, sea mucho más fácil que le presentas un pan de masa madre enriquecido con harina de grillo y diga, órale, va, le entro, y lo prueben y validen esta sensación que tuvieron en el momento de comer con ella. Y pensar en cómo le podemos hacer para que no sea solamente para este nicho, sino que podamos hacerlo más accesible para que más chefs, más restaurantes se sumen a esta tendencia que además representa a México y más personas puedan vivir estas experiencias y poco a poco vaya permeando a nuestros alimentos cotidianos. Bueno, poco a poco, pero con un poco de prisa porque
el clima, otro lado
el ambiente
problema,
claro, nos lo demanda, exactamente.
Por un lado es un tema nutrimental de salud y de estar mejor con tu cuerpo y la larga lista de problemas que se abren de ahí, ¿no? Diabetes, sobrepeso, obesidad, problemas cardiovasculares, pero la otra parte, la otra cara de la moneda de los problemas es precisamente ambiental. Mencionaste específicamente deforestación, entre muchos otros, pero esto te refieres por esa consecuencia de abrir espacio para ganado.
Abrir espacio para lo que va a comer el ganado.
Ah, claro. No nada más el ganado en
y
sí.
Y para el ganado. No nada más es para el ganado en sí, es para la soya que le vas a dar de comer a ese ganado. Eso representa el 30% del suelo agrícola de la humanidad. Entonces,
perdón que te interrumpa. El 30% del suelo agrícola se usa para el cultivo para el ganado.
Es cultivo de soya que se va a comer una vaca, que además es un rumiante, entonces es el modelo biológico menos eficiente para convertir los carbohidratos y las fibras de las plantas a proteína. Y a proteína, hay muchos tipos de proteína, pero la proteína que queremos principalmente nosotros es la que más representa de nuestro peso corporal, que es la proteína de los músculos. La proteína de los músculos es la que van a tener todos los animales que se muevan. Y las plantas, como no se mueven, no necesitan estas estructuras. Entonces no tienen específicamente esos aminoácidos, que son como las partes que constituyen a una proteína. Entonces una vaca, ¿qué hace? Pues se come una planta, luego como no la puede digerir bien, le pide a las bacterias, a la microbiota de su rumen que la digiera por ellas, por la vaca. Y luego eso que digirió la bacteria y que lo sacó de su sistema, luego ya lo absorbe la vaca y luego ya llega al músculo de la vaca. Es un proceso muy largo en donde se pierden muchísima energía y toda esa energía se pudo haber mantenido si en lugar de que nuestro organismo modelo para producir alimentos fuera una vaca, fuera un animal más eficiente en hacerlo. Y ahí es donde entran los insectos, porque los insectos, número uno, no producen su propio calor. Todo lo que comen es para crecer. Se mueven, entonces adentro de las entrañas de un insecto hay músculo, hay muchísima de esta proteína que necesitamos de alta calidad. Y en un espacio de una cancha de tenis podemos producir la misma cantidad de proteína que dos canchas de fútbol, soccer completas destinadas a ganado tradicional. Entonces se convierte mucho en un juego de, pues bueno, ¿cómo le saco más provecho a mis metros cuadrados de producción de alimentos para no tener que seguir deforestando el Amazonas? Y al contrario, pensar en restaurar nuestras selvas y nuestros bosques, produciendo eficientemente la proteína que necesitamos.
O sea, en pocas palabras, los insectos, por su costo ambiental, por su eficiencia nutrimental, son la hostia. O sea, no tienen ni punto de comparación. Bueno, diste ahorita un dato muy interesante en términos de espacio.
En términos de espacio.
En términos de agua, en términos de muchas otras cosas, debe haber unas estadísticas impresionantes. No sé si tienes alguna otra por ahí. Hay una de litros de agua, sobre todo la debes de saber, ¿o no?
Pues mira, no me lo creas a mí. En el 2013, de hecho, todo el movimiento de industrializar el consumo de insectos y hacerlo en granja y de una manera más sustentable empezó porque en el 2013 la FAO, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, publicó un reporte sobre los insectos comestibles para seguridad alimentaria en las siguientes décadas. Entonces, en ese reporte hicieron un estudio del ciclo de vida de producir proteína de grillos. Los estudios de ciclo de vida es como que analizan todo el ciclo de vida de un producto y con eso determinan su impacto ambiental. Para no hacerte el cuento largo, para producir la misma cantidad de proteína de grillo que de vaca, se utilizan hasta 2000 veces menos agua, lo haces en 25 veces menos superficie terrestre y emites hasta 100 veces menos gases de efecto invernadero, dependiendo de qué insecto estés cultivando y cómo lo estés cultivando. Pero entonces ahí fue como, tiene un potencial enorme y de ahí empezó a detonar el estudio de insectos comestibles, la creación de startups, la inversión por parte de fondos y la industria de insectos comestibles en general empezó a detonar.
O sea, esta información, que las estadísticas que das, y ahorita te voy a pedir que las puedes repetir para que dejar que las podamos absorber. Por luego las estadísticas por audio son difíciles de absorber, pero mi primera pregunta es si pudieras repetir esas estadísticas para mí. Y dos, toda esta información ya la va absorbiendo poco a poco el mercado, o sea, porque son estadísticas muy fuertes. Ya la va absorbiendo el mercado y se traduce en fondos de inversión, en tecnología, en etcétera, ¿no? Falta ahora quizás como que la adopción del consumidor,
sí,
final.
Sí, que es lo más importante, es lo que va a dirigir que esto realmente se consolide y explote.
Pero si decías que es 25 veces más eficiente por terreno, ¿no? Por superficie.
Exacto. O sea, 25 veces menos tierra, 100 veces menos emisiones de gases de efecto invernadero.
Como 2000 o 3000.
Hasta 2000 veces menos agua. Pero a ver, la referencia que te estoy diciendo es del 2013. Es de la FAO, que invierte millones en investigación en esto, pero se ha seguido estudiando. Y entonces en el 2022, en la revista Nature, que es como top
gran, sí,
journal científico, publica otro estudio en el que comparan como de qué pasaría si cambiamos nuestra dieta actual normal por una dieta vegana y qué pasaría si la cambiamos en lugar de solo vegana a proteínas alternativas, principalmente insectos. Y ellos analizaron tres parámetros: uso de agua, uso de suelo y potencial de cambio climático, que se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente, la dieta vegana y la dieta de proteínas alternativas tienen una reducción, pero lo interesante fue que con insectos la reducción fue del 80% en los tres parámetros, más o menos, y con vegana fue del 75%. Entonces no es que una sea mejor que la otra, están muy cercanas, pero está muy chido saber que tenemos más de una opción o tenemos una vía de transicionar de una dieta normal a una dieta entoflexitariana, en donde poco a poco te vas cambiando hasta llegar o no necesariamente a comer una dieta vegana. Tampoco es muy válido y todo ayuda, pero con que todos nos sumemos un poco y que consideremos todas las opciones que tenemos, está chido para, pues, evitar el cambio climático que estamos viviendo.
Saber que tienes esas opciones sin volverse tan radical. Perdón, dijiste etnoflexitariano o entoflexitariana o alguna de esas dos.
Sí, a ver, yo en mi descripción de Instagram tengo que soy lacto o entomo PC flexitariano, pero en realidad es como un poco sarcástico porque hay muchísimos términos que le puedes
meter. ¿Qué significa eso?
A tu dieta, ¿no?
¿Qué significa ese término?
Pues mira, lacto es que comes lácteos, ovo, que también comes huevo.
Lacto, ovo, flexitariano.
Flexitariano es que, pues, maybe si una vez al mes le entro a un pedazo de carne, está dentro de mi filosofía. No me voy a restringir a no probar o compartir un pedazo de carne con mi familia si estoy en un contexto en el que lo puedo disfrutar. Pero no lo voy a buscar diario, ¿no? Pero al final es, tú le puedes agregar los términos que quieras a la definición de tu dieta o de lo que comes o lo que no comes. El chiste es tener la conciencia de decir, bueno, voy a comer diverso, de diferentes fuentes, no solamente de una, voy a probar de muchas cosas, y con una conciencia en que lo que comes, pues, tiene una repercusión sobre el planeta, pero no por eso quiere decir que sacrificas ni tu nutrición ni tu disfrutar uno de los placeres de la vida, que es comer, ¿no?
Y ya entrarle como toda la parte medioambiental, sus implicaciones, futurar un poco de hacia dónde vamos, qué puede pasar. Me gustaría dejarlo para, tengo varios follow-ups, pero dejarlos para tripear al final, para ahorita poder seguir indagando un poco más, pues, de Grillom y sobre todo igual como de tu historia personal, que me parece muy interesante, Ale. Platiquemos un poco sobre el modelo de negocio actual de Grillom, ¿no? Porque entiendo que, así como definición de primaria, igual actividades primarias, secundarias y terciarias, entiendo que ustedes se concentran más, está la parte de cultivo, está la parte de procesamiento y la parte como de comercialización y venta. Ustedes actualmente están en medio, que es la parte de procesamiento, y cuando te pregunté que cuál era la definición de Grillom, me dijiste que entran unos jugadores clave que son los productores rurales, ¿no? Ustedes están conectados a una serie de productores rurales. Entonces, ¿cómo es que llegan a decir en Grillom nos vamos a concentrar en el procesamiento? ¿Y cuál es tu relación? ¿Quiénes son estos agricultores rurales?
Ok, pues mira, en el sistema de producción de alimentos hay un modelo muy común que se llama aparcería. La parcería lo que es la producción primaria, se la delegas a un grupo de productores en el campo, ¿no? Rurales.
Y luego es como tendrías, Kirkland.
Como, no. O como un bachoco que le compra el huevo a otros productores, o incluso todas las empresas lecheras lo hacen. No producen ellos su propia leche, sino que diferentes productores les producen y ellos les compran el producto y ellos lo procesan y ya lo llevan a mercado. El problema es que estos modelos de aparcería han ido distorsionándose a que el pequeño productor ya no es tan pequeño productor. O sea, si tú eres un proveedor de leche para una alpura, muy poquitas vacas, ya no es negocio, cuando antes tal vez sí lo era. Y entonces el pequeño productor se ha ido quedando fuera y los que le venden la leche alpura son granjas tirándole a más grandes. Y para el pequeño productor es un poco injusto porque los que siguen vendiéndole leche al pura con un modelo de verdad de pequeño productor, de tener pocas cabezas de ganado, ya sus hijos ya no le quieren entrar al negocio porque ya no está haciendo negocio. Y entonces, si estás en una comunidad en Guanajuato, pues prefieres irte a Estados Unidos o buscar otra actividad donde no hay muchas. En cambio, con Grillos, como tienes la oportunidad de hacerlo en un espacio muy reducido, no es tan intensivo en trabajo, y estás produciendo proteína, que es el nutriente con mayor valor en el mercado, puedes regresar a ser un pequeño productor que tiene un negocio viable y rentable en la medida que el mercado lo vaya aceptando y nosotros podamos ir desarrollando a más pequeños productores. Entonces vimos la oportunidad de generar un modelo enfocado en crear impacto, en una nueva opción de productividad en el campo, y decidimos abrirlo de esta manera, ¿no? O sea, más que poner una granja de grillos enorme,
intensiva en capital, etcétera.
Súper intensiva en capital, podemos sumar esfuerzos con el campo mexicano y abrir estos sistemas a que a través de convocatorias un productor pueda acceder a el sistema de producción de grillo en granja.
Claro. Fíjate cómo, o sea, regreso a esta pregunta que te hice al principio, ¿qué problema resuelve tu negocio? Hablamos de ambiental, hablamos de nutricional y de salud, y ahora se agrega otro más a la lista, que es social.
Sí, tiene un componente social como parte de nuestros valores, muy importante. O sea, de hecho, hay un movimiento que seguramente conoces, Íñigo, que es como las empresas certificadas B o las B Corps, que el core de su negocio no es netamente financiero y económico, sino de crear impacto social, benéfico y medioambiental. Entonces, bueno, nosotros hemos usado mucho su herramienta de medición, la tienen disponible en la web, para evolucionar hacia una B Corp, ¿no? Y en algún momento lograr certificarnos. Estamos ya en los primeros cursos y capacitaciones para hacerlo. Y son un chorro de cosas que te piden, pero pues la verdad es que ya no tiene tanto sentido pensar en una empresa alejada del impacto social que puede generar, ¿no?
¿Envisionas a Grillium como el siguiente food tech unicornio de Latam, con unas fábricas de 9 pisos con inteligencia artificial produciendo grillos en masa, así en un laboratorio futurístico? O digo, no, creo que no va tanto por ahí hacia como lo que me estás diciendo.
Pues mira, si somos unicornio o no, con que logremos generar mucho impacto para las comunidades que nos rodean, estamos bien. Pero sí tenemos una visión de ser el proveedor preferido de empresas y de instituciones, no solamente en México, sino también fuera de México. O sea, empezamos el podcast hablando de Insect, que es Insect con Y, que es una empresa francesa. Han levantado más de $500 millones de capital. Yo hace poquito cerraron otra ronda. Cuando México es el país referente a nivel mundial en consumo de insectos. Este reporte de la FAO que te platiqué, la referencia principal es la doctora Julieta Ramos Elorduy de la UNAM, que publicó todo esto desde 1970-1980. En México podemos hacer cosas increíbles con la industria de insectos comestibles, atrayendo la mitad del capital que ha logrado atraer Insect en Francia. Insect trabaja con otro insecto, se llama tenebrio, es un gusano. Pero ¿por qué no pensar en, me estoy sintiendo como el chicharito, pero ¿por qué no pensar en que una empresa chingonas mexicana puede ser el siguiente Insect en la industria?
O sea, ¿tú has pensado como que irte, no sé, en un modelo de negocio donde te concentras también como que tú en volverte tu propio, o sea, tú crear tus propios medios de cultivo y quizás apostar por un modelo de negocio más intensivo en capital, como lo que te decía ahorita de poner una super fábrica y no sé, que obviamente requiere levantar muchos millones de dólares y etcétera, ¿no? ¿Crees que eso está a lo mejor a mediano o largo plazo? Ya me quedó claro que no es prioritario, ¿no? Porque tú tienes en tus agricultores rurales una fuente confiable, sostenible de producción. Me queda claro que no ves por qué sustituir esos medios de producción si lo que tienes actualmente funciona. Pero te llamaría la atención como que buscar, o te lo han pedido algunos inversionistas, tener ese como brinco más intensivo en capital y tecnológico.
Pues entrándole a la respuesta por el lado de los inversionistas, si es un inversionista que está familiarizado con AgTech, FoodTech, que ya tiene inversiones en producción de proteínas, probablemente ya está familiarizado con estos modelos de producción pulverizada en donde no le espanta para nada. Pero para inversionistas fuera del sector, si es como de, no, ¿cómo vas a controlar tú la producción primaria? Pero hay otro eslabón en donde sí hay una necesidad de capital más intensiva, que es justo la parte de procesamiento. Entonces el productor lo que hace es produce suficientes grillos en condiciones controladas, en granjas autosustentables, en donde una generación te da pie a multiplicar la población por 16 para la siguiente generación. Entonces la idea es que se sostenga la producción de grillos sin atentar contra la biodiversidad. Pero el productor llega a producir esa biomasa y después se tiene que procesar y transformar en los ingredientes que se pueden integrar fácilmente en un snack que sepa rico. Y esa parte sí
es intensiva en capital y tecnología.
Sí, es mucho más capital intensive. Y el contexto en el que estamos nos da la oportunidad de aspirar a levantar ese capital y convertirnos en el socio estratégico de los productores para acopiar la producción, para procesarla y para llevarla al mercado. Y entonces nosotros podemos abrir granjas en donde el productor ya sabe que va a vender el 100% de su producción. En ese sentido, sí podemos tener una empresa que sea mucho más capital intensive y una empresa que sea capaz de invertir en R&D, en tecnologías como de vanguardia para sumarte a producir alimentos de manera mucho más eficiente.
¿Y actualmente cómo se ve, no sé, una granja de alguno de tus productores? ¿Es como en ambientes controlados, al aire libre? ¿Cómo se ve un cultivo de grillos?
Es en ambiente controlado. Están bastante interesantes porque si tú buscas granjas de grillo, el modelo que vas a encontrar en internet es pensado en las granjas que tienes en tu casa para darle de comer grillos a reptiles y cosas por el estilo. De ahí se inspiraron los modelos de producción de granjas, pero nosotros ya lo hemos llevado a cómo escalamos esto de manera eficiente. Y lo hacemos adentro de invernaderos porque te platiqué que los grillos no producen su propio calor. Y eso significa que nosotros le tenemos que suministrar calor. Tienen que estar a una temperatura constante de entre 25, 32 grados centígrados. Y la mejor manera de hacer eso es aprovechando el calor del sol. Y entonces por eso lo hacemos en invernaderos, porque es de bajo costo, es muy sencillo establecer, es muy rápido, bajo CAPEX y muy eficiente en, a pesar de que el día esté un poquito nublado, tú tienes adentro del invernadero la temperatura que requieres para producir grillos. Y luego adentro de los invernaderos crecen los grillos en unos contenedores. Para su tamaño y el tamaño de los contenedores se podría decir que free range en cartón de huevo es como el sustrato que más les gusta. Porque cuando cambian de piel necesitan como una superficie rugosa para cambiar de piel rápida. Los grillos cambian de piel como las serpientes o las lagartijas.
Como en A Bug's Life, la película de bichos, que cambian de piel. O sea, se asusta y sale disparado tan rápido que se queda nada más su caparazón de piel.
Ándale, exacto, tal cual. Saben que son lentísimos, o sea, son lentos para cambiar de piel. A ellos les encantaría hacerlo rápido porque ese es su momento más vulnerable. Es donde pueden recibir como un ataque en la naturaleza, ¿no? De otro insecto, de otro animal. Entonces, por eso les gusta ese sustrato. Y luego empezamos dándoles de comer como alimentos para otros animales. Nos dimos cuenta muy rápido que teníamos que desarrollar una dieta específica para la nutrición de un grillo y que el grillo creciera pues bien, o sea, que creciera rápido, que creciera sano y todo eso.
¿Qué es esa dieta? Digo, sin entrar a tantos detalles, ¿no? Pero
ahí se nos presentó un reto porque era, a ver, lo más eficiente.
Todo esto, perdón que te interrumpa, todo esto tú se los tienes que comunicar a tus productores independientes, ¿no? O sea, si los coachas y les dices, oye, hay que darles de comer esto, cuidar esto, la temperatura esto, el sustrato de huevo y todo eso.
Sí, o sea, tenemos una granja experimental en donde vamos probando diferentes alimentos.
¿Eso está dentro del Food Lab del TEC?
No, ese es totalmente ajeno al TEC. Esa es una granja experimental que tenemos en las instalaciones de la empresa y ahí probamos de todo. O sea, de cómo darle agua, qué tipo de alimento, cómo hacer más eficiente la parte de que tengan el espacio en la temperatura adecuada.
¿Y qué han descubierto así en esos experimentos? Bueno, me imagino que no.
Sí, está muy interesante porque normalmente en una industria como en producción de camarón, una hembra de camarones te puede poner 3,000 huevos y nacen de esos 3,000, 2,000 camarones. Pero no todos llegan a adultos y solamente cosechas una parte pequeña. Entre más puedas llevar adultos, mejor, ¿no? Porque es mucho más eficiente. Entonces nosotros empezamos con supervivencias muy bajitas y ahora tenemos una supervivencia mucho más grande que la que teníamos hace pocos años. O sea, hace 3-4 años teníamos una supervivencia como 3 veces más chica de cómo estamos ahorita. Y todo ha sido a través de la dieta. Pero necesitamos buscar una dieta en donde, para hacerlo mucho más circular, nos basemos en subproductos de la industria. En Querétaro hay una cervecera grande y con ellos vamos por su grano gastado, la cebada que queda antes de fermentar el mosto de la cerveza. Y todo eso se lo damos de comer a los grillos, pero lo complementamos con una fibra de un salvado de un grano que se usaba para producir aceites y ese lo tiraban. El salvado lo tiraban. Entonces ese lo aprovechamos y en lugar de que lo tiren, se lo comen los grillos y convierten esa fibra en proteína. Y entonces es como un mix de subproductos en donde vamos suplementando y vamos determinando qué es lo que más le gusta comer al grillo con base en cuántos grillos logramos llevar a edad adulta completamente sanos y felices, de que les brillen las alitas y todo.
Sí, un grillo pone huevos.
Un grillo pone huevos, sí.
¿Como cuántos huevos puede poner un, pues una grilla?
Una grilla pone entre 200 y 2000 huevos. Depende mucho de las condiciones. Si hace frío va a poner menos huevos, si hace calorcito va a poner más huevos, si está bien nutrida va a poner más huevo. Se ponen muchísimos huevos. El huevo tarda 8 días en nacer. Nacen los grillos más chiquitos que una hormiga, ya con forma de grillito, pero súper, súper chiquitos. Y les toma 6 semanas en llegar a etapa adulta donde ellos mismos se pueden reproducir y ponen el huevo de la siguiente generación. Después de 6 semanas, van a pasar 2 semanas antes de que se empiecen a morir por causas naturales, o sea, por viejitos, literalmente. Entonces es un ciclo de vida muy rápido.
8 semanas de expectativa de vida, o hasta menos.
Sí, y entonces un productor cosecha en la semana 7 y tienes un grillo que vivió el 80% de su vida o más contra una gallina que vive mucho menos, un puerco, el sacrificio es mucho más temprano en su vida. Entonces, bueno, eso también es más humano. Y la parte también de que son de sangre fría nos da una ventaja porque cuando baja la temperatura en la naturaleza, los insectos entran a un estado que se llama diapausa, que es como una hibernación o una anestesia natural donde su metabolismo se detiene. Y entonces nosotros bajamos la temperatura, los grillos entran en diapausa y ya que están así naturalmente anestesiados, los cosechamos y ya después los congelamos, pero entonces no fue un proceso tan invasivo, ¿no? Sí. Como puede pasar con otros animales.
Pasando un poco más a como que entender, o sea, quién es la persona que nos está platicando de esta fascinante y naciente industria y alternativa increíble para solucionar tantos problemas. Tengo de lo que alcanzamos a platicar algunos, como que creo yo que son algunos momentos de tu vida muy definitorios que nos pueden ayudar en conocerte bien. Esta historia de tu primer emprendimiento, ¿no? Que querías hacer huertos, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de cómo fue eso y cómo es que deriva en Grillum?
Sí, pues me ataba a platicar tantito antes, porque ahí me puedes imaginar como el niño chaparrito gordito al que buleaban en primaria. O sea, no, no tan extremo, pero pues sí lo suficiente para hacer un doctorado en alimentos, ser cofundador de Grillum. Y antes de eso, todos los proyectos era como de, a ver, alimentos. O sea, naturalmente yo buscaba como algo de industria alimentaria.
¿Y en qué momento dentro de este arduo, tortuoso camino que es emprender y más con algo, pues que hay que romper muchas barreras, ¿no? Es un tipo de emprendimiento donde vas con machete haciendo, pues a campo traviesa, haciendo tu propio camino, ¿no? Pues le agrega dificultad. Con todas estas dificultades y retos enormes que tienes enfrente, decides, ¿no? ¿Por qué no? Estudiar un doctorado, que igual me parece fascinante y lo mencionaste ya antes, que tu doctorado es en biotecnología. Ayúdame.
Biotecnología aplicada en alimentos y el nombre completo es nutrigenómica, que es como lo que comes influencia en cómo se expresan tus genes.
Genial. ¿Y cómo va el doctorado? Platicamos igual, me gustaría, si es que aplica el contexto, hacer una mención al Food Lab, que suena increíble. Ya que me platiques de eso también, por favor, explícame cómo encuentras el tiempo o el balance para ser un emprendedor activo y un académico.
Pues mira, el doctorado lo estoy haciendo con la doctora Viridiana Tejada. Llegó a Querétaro a abrir el BioFoods Lab, este laboratorio que tiene el TEC en tecnologías emergentes, en alimentos, en nuevas fuentes de proteína. Y ella tenía un proyecto, bueno, todavía lo tiene, de investigación en impresión 3D de alimentos para nutrición personalizada. Entonces, que en una impresora puedas hacer en 3D la forma que quieras, pero que además te entregue los nutrientes que tú necesitas, como Íñigo y con tu actividad física y eso. Pero les está costando mucho trabajo introducir proteína en una de sus fórmulas y entonces empezaron a buscar como, a ver, vamos a meterle proteínas alternativas, y así conocí a la doctora Viridiana, porque yo le empezamos a vender a través de Grillum la harina de grillo, y empezamos allá a colaborar. Y en la pandemia se nos vinieron abajo muchísimas cosas. Una de ellas fue una ronda de inversión que traíamos muy avanzada. Al final no la cerramos. Como a todos, los canales de ventas se nos cayeron. Entonces llegó un punto en donde prácticamente quebramos. Yo dije, bueno, a ver, el potencial aquí es enorme, pero probablemente no estoy teniendo el panorama completo de qué hay detrás de los insectos comestibles para llevarlo a por donde debería de ser. Y vi en el doctorado la oportunidad de hacerlo. Hablé con la doctora. El apoyo que nos ha dado a mí y a todo el grupo de investigación es increíble. O sea, porque ella ha entendido muy bien cómo enlazar la ciencia con el emprendimiento para que una investigación no se quede en un paper, en un cajón o en un journal que difícilmente alguien va a retomar para llegar a un producto. Entonces está padre y toda mi investigación está muy enlazada con Grillum. Yo investigo la caracterización, o sea, qué hay en la harina de grillo, cuáles son las propiedades técnicas, tecnológicas que tiene para poderlo llevar a alimentos muy ricos y muy atractivos. O sea, que pruebes un pan y digas, esto está muy bueno. Pues en muchas ocasiones no se me da muy bien el balance entre escuela, emprendimiento, vida amorosa, pero he aprendido a vivir en una aceptación de que no todo tiene que ser perfecto, ¿no? Mientras podamos seguir avanzando, hay cosas que no van a salir a la perfección, pero vamos, como decimos en Grillum, seguimos saltando. Si me enfocara yo en que cada una de las actividades que hago tenga que salir con perfección exacta, mi rendimiento sería muy, muy bajo. O sea, mi burnout sería de que cada 2 semanas burnout. No podría. Hay muchas cosas que en realidad no terminan siendo perfectas. Pero estoy bien con eso. O sea, es algo que he tenido que aceptar y me ayuda mucho a seguir avanzando. Y otra cosa que me ayuda mucho es como hacer una analogía de que estoy surfeando y no tengo que tomar todas las olas porque me canso. Entonces hay olas que no tomo. Y si no hay olas, pues estoy chill en mi tabla, ¿no? Porque no haya olas, voy a ir pataleando como loco buscando una ola. Si no hay olas, estoy chill, aguanto hasta que llegue la ola. Pero eso sí, cuando llegue la ola, quiero estar en la posición adecuada, quiero estar listo para tomarla y para surfearla. Entonces, entender que muchas veces eso aplica en el emprendimiento, en mi doctorado y todo, también te da mucha paz porque dices, bueno, ahorita no hay olas, pero no me estreso y no estoy como loco cansándome y luego puedes ver qué ola sí, qué ola no surfear.
No, me encanta. ¿Sabes qué me encanta de verdad? Que es, o sea, para mí ahorita que como que de alguna u otra forma he estado relacionado con el mundo igual de las inversiones, levantamiento de capital, etcétera. Y o sea, buscan que tengas una convicción como founder, o sea, la tienes y con creces, que estés solucionando un problema grande. Ya platicamos de esos 3 gigantes, ¿no? O sea, como que me ata tanto a lo que están haciendo y que tengan esa pasión detrás. Me despierta muchísima empatía y mucha emoción por lo que viene para ustedes, ¿no? Y ya nada más cierro esta participación diciendo cómo un enemigo para ti para encontrar ese balance es ser el perfeccionista. El perfeccionista se acaba amarrando los pies y cayendo eventualmente cuando tienes pues limitado tiempo y cosas que hacer, ¿no? Entonces, igual rescato mucho pues esta analogía muy buena que nos dejas de pues, del perfeccionismo y también de pues hay que saber qué olas tomar. Y cuando te toca tomar una, ride it till you die, ¿no? Pero cierro con esta pregunta, hablando hacia futuro, ¿qué te preocupa? Hay muchas cosas de qué preocuparse, pero también ¿qué te entusiasma? Y no sé, platiquemos un poco de, o sea, eres una persona que está muy consciente del medio ambiente, del calentamiento global. ¿Crees que vamos a poder llegar a la meta de limitar el calentamiento global a un aumento en la temperatura promedio de 1.5 grados o no? ¿Cómo ves el panorama? Y sí, ¿qué ves, no sé, a 50, 100 años para ti, para el planeta?
Tiene que ser más evidente la necesidad. O sea, no creo que vayamos a evitar el cambio climático al punto en donde nos incomode muchísimo. Más bien va a ser en el punto en donde nos incomode muchísimo, en donde de verdad ya sea incómodo vivir en este planeta, en donde tomemos acción, ¿no? O sea, cuando de verdad necesitamos una vacuna, la desarrollamos en chinga. Y lo mismo va a pasar con cómo revertir el cambio climático. La necesidad, desgraciadamente, va a tener que ser más evidente para que se consoliden las tecnologías que ya se están desarrollando.
Esperemos que cuando ya sea muy evidente no sea demasiado tarde, ¿no? Porque le va a ser muy evidente para muchos, pero quizá no tan evidente para el 1 o 2% de la población.
Sí, ahorita ya es muy evidente para la comunidad científica, para muchísimas personas, pero para algunos decision makers de mucho poder, tal vez todavía no. O para el driver de consumo y de mercado, tal vez todavía no tanto. Mi lado más optimista es que en muchas ocasiones en el pasado ha habido cosas que parece que no son revertibles y logramos como humanidad revertirlas y no llegar al punto de no retorno. Pero va a ser ese miedo a no querer pasar ese punto en donde podamos llegar a revertirlo. También el desarrollo tecnológico es muy exponencial. Sí. Tiendo a ser mucho más optimista con todo lo que está pasando ahorita de inteligencia artificial, de que pues, a veces genera miedo. Yo le veo como el lado más positivo a decir, bueno, a ver, si ya no lo va a poder creer en internet, maybe lo que voy a empezar a creer es más mi realidad y en lugar de inmersarnos más en nuestras pantallas, salimos a vivir más el mundo real porque ese nos consta que está ahí y la inteligencia artificial y las herramientas de internet las usamos nada más como eso, como herramientas y no como el giro principal de nuestras vidas. Entonces, pues sí creo que estas herramientas nos van a llevar a cuando el problema se ponga, a ver, ya está ojete, pero tal vez todavía lo ignoramos mucho. Cuando se ponga todavía más evidente, buscamos y encontremos la forma de revertirlo.
Oye, Ale, alguien que quiera, o sea, comprar tus productos, etcétera, ahorita mencionaste a Santena, ¿no? Se llama Santena, que está en Querétaro, próxima apertura en la Ciudad de México, pero ¿cómo pueden acercarse a productos de Grillium, empezar a probar? ¿Qué aviso le dejas a la audiencia para mantenerse al tanto?
Pues, una, si estás en el sector como restaurantero y gastronómico, podemos construir experiencias padres. Aparte da mucho de qué hablar y entonces puedes hacerlo como un happening que al final se puede quedar como parte de tu menú y nos encantaría sumarnos.
¿Y tú ayudas con las recetas también?
Sí, claro. Bueno, de hecho, ayudamos y desarrollamos un modelo, entrenamos los modelos de inteligencia artificial para que te puedas pedir ahí sugerencias de recetas y te las dé. Con harina de grillo, se llama Pepe, Pepe Grillum, es nuestra conciencia de inteligencia artificial.
¿Y Pepe Grillum hace recetas?
Pepe Grillum hace recetas, te da
recetas ganadoras de premios, ¿no? Me decías.
Lo probamos en una, se llama Culinology Challenge, de una empresa que se llama Ingredion, y nosotros no somos chefs, entonces nos aventuramos a cocinar contra otros chefs, pero nosotros solamente con Pepe Grillum atrás diciéndonos cómo era la receta. Quedó en primer lugar en concepto y tercer lugar en general, ¿no? Ya considerando toda la parte integral.
Bien por Pepe Grillo.
Entonces, bien por Pepe Grillo. Maybe una de las primeras herramientas de inteligencia artificial que gana un concurso de culinario.
Sin duda. Muchísimas felicidades por eso. Eso sí está muy tripioso. ¿Cuáles son tus redes de la empresa para que se puedan meter a checar?
Nos pueden encontrar como arroba grillum en cualquier red social. Y es GRI, G-R-I, GRI de grillo y YOM de rico.
Y ya por último, ¿sirve como proteína de la que te tomas para post ejercicio?
Sí, sí puedes. One Chance tiene su marca de proteínas post entrenamiento y puedes agarrar la harina de grillo y mezclarla con plátano como si fuera linaza y te haces un licuado. La linaza aporta fibra, pero la harina de grillo aporta proteína.
Pues Ale, muchísimas gracias por esta increíble conversación. Te lo agradezco muchísimo y pues te deseo lo mejor de las suertes y te estaremos siguiendo la pista. De verdad es que estás en algo increíble. No pares. Lo mejor va a ti, Francisco, tu equipo, la doctora Viridiana y el equipo del TEC y todo, porque definitivamente están tras algo increíble. Mil gracias.
No, a ti muchas gracias, Íñigo. Pues cualquier cosa me dices grillo y yo salto.
Ponytox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Ponytox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Ponytox, el otro lado de la moneda.